La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy contenta acá nuevamente de estar en este programa en el nuevo día y horario, 19 horas, estamos los miércoles, pero bueno, el programa tiene 27 años en el aire, en septiembre estaremos cumpliendo los 28 años, sabiendo que ponemos nuestro granito de arena en este país, en este querido país, en este difícil país que nos toca y que nos desafía año a año. Y bueno, en el día de hoy ustedes saben que vamos abordando las distintas asignaturas pendientes que tiene la Argentina, pero no podemos dejar de mencionar que hoy se celebra el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y desde este espacio siempre defendemos los derechos por la igualdad de oportunidades, por el respeto, por la no violencia, por las oportunidades que tengan todas las mujeres, desde la concepción hasta la muerte natural. Las bebés que están en la panza también tienen derecho, el primer derecho, que es el derecho a la vida, que de esto no se habla y se están olvidando muchos de muchas Chiara Páez, que fue víctima también. Ya después hablaremos de este tema. Pero bueno, hablando de que hay que estar en acción y que hay que buscar cambios y no quedarnos solamente con diagnósticos, con iniciativas que están en un papel, sino que se trascienden a proyectos que se intentan implementar con muchísimas dificultades y barreras. Pero bueno, les cuento qué va a pasar y a quiénes vamos a tener de invitados hoy en el programa. En el primer bloque vamos a tener a Sergio Britos, director de CEPEA, que realmente tiene una trayectoria como profesor en nutrición, en la UBA, en la UNER, en la UCA, investigador de la UBA también, y que realmente esta labor que está desarrollando es sumamente importante, porque lo que está es teniendo un compromiso con la alimentación. Cuando estamos hablando del Día de la Mujer, bueno, me parece fantástico hablar del Día de la Mujer, y en el tema de la alimentación sabemos que las mujeres tienen un rol muy importante por esto, este centro que está dedicado a estudios sobre políticas y economía de la alimentación, también de alguna forma se vincula, ¿no?, con el rol de las mujeres que tanto compromiso tienen y a veces hacen malabares, y sobre todo con los altísimos índices de pobreza que hay en la Argentina, para darles de comer a sus hijos. Y segundo bloque, vamos a tener como invitada a Fabiana Recagno, empresaria que se destaca, que fundó la iniciativa Pollera Pantalón y que ayer entregó los premios Más Mujeres en el Malva, que bueno, realmente hoy estuvo teniendo cierta cobertura, y vamos a tener algún testimonio de una de las premiadas, que valoro y destaco muchísimo su compromiso, su garra, su integridad y el querer realmente en equipo, con un equipo interdisciplinario muy valioso, hacer algo por el país y no quedarnos solamente en quejas y lamentos. Pero no estoy sola, hoy está acompañándome en este primer bloque el doctor Guillermo Graue, médico pediatra, sumamente comprometido, con una larguísima trayectoria en el campo también social, desde la pediatría, y con una gran preocupación con todo el tema de nutrición infantil. Por eso lo invité a estar en este bloque con el doctor Sergio Britos, a quien ya en unos segundos vamos a estar dialogando. Y bueno, además de pediatra es mi marido, así que tengo hoy la alegría de tenerlo en los estudios de la radio para compartir y para analizar juntos esta problemática que tiene que ver con la malnutrición y qué es lo que está pasando en las mesas de los argentinos, que necesitan urgentemente una solución, no solamente un proyecto a corto, mediano, sino también largo plazo, para que sea definitivo. Sergio Britos, estamos conectados ya, me parece. Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Al fin pudimos encontrarnos.
Finalmente, finalmente. Bueno, lo logramos y esto es lo importante. Y la idea es aprovechar para que todos aquellos que no conocen la labor que estás desarrollando con el equipo que lideras desde el Centro CEPEA, ¿no?, que es este Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, ¿no? Unen las políticas y la economía de la alimentación. Realmente es sumamente interesante, y con toda tu trayectoria y tu compromiso, teniendo esta mirada también desde lo que es la coyuntura, pero de pasar a la acción y solamente no solamente quedarnos en diagnósticos, ¿no? Porque hay muchos diagnósticos. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA ha realizado interesantísimas investigaciones al respecto, lo ha entrevistado a Agustín Salvio en varias ocasiones. Pero bueno, ante todo, ¿te parece si explicás a los oyentes qué es CEPEA para orientarlos y que comprendan la labor que están ustedes desarrollando?
Bien, a ver, CEPEA, como dijiste, es el Centro de Estudios sobre Economías y Políticas de la Alimentación. Es una pequeña consultora. Somos cuatro nutricionistas de formación. Yo lidero el equipo, pero como bien decís, la verdad que es un equipo muy joven, excepto yo. Un equipo muy joven, muy valioso, muy inquieto, y bueno, que me acompaña con mucho compromiso en los temas que nos apasionan y nos divierten trabajar. De alguna manera, nosotros nos especializamos en estudiar, analizar las principales problemáticas alimentarias y nutricionales que nos atraviesan como país y en la mesa de los argentinos, como bien dijiste, y tratar de generar a partir de ese estudio, de ese análisis, algunas ideas, algunas propuestas, difundirlas, ponerlas en el debate, en las mesas de trabajo, de discusión en las cuales nos invitan, bueno, obviamente también difundirla en los ámbitos académicos, científicos, que son un poco los habituales nuestros. Hacemos mucha docencia también en diferentes universidades, y bueno, trabajando ya desde hace 14 años en esa senda, en ese camino.
Bueno, y para este año, este 2023, ¿cuáles son los proyectos que ustedes están planeando? Y sabemos que también es un año electoral, así que no sé si los están consultando, porque una de las cosas que yo tengo claro es que en la Argentina Hay un excelente nivel de profesionales de instituciones que tienen herramientas, que tienen conocimientos, que tienen diagnósticos y que tienen propuestas para realmente aplicarlas desde el ámbito público, con la articulación público-privada, con ONGs, con instituciones, con esta unión de esfuerzos en forma estratégica, pero que realmente es necesario también que sean escuchados, ¿no? Contanos cuáles son los proyectos que tienen para este 20 y nos pones al tanto.
Bueno, tenemos desde hace unos 2 o 3 años nosotros venimos siguiendo muy detenidamente un tema que no solamente aplica a nuestro país, sino digamos al mundo en su globalidad, y que tiene que ver con una mirada acerca de la alimentación y la sustentabilidad. Argentina como país tiene no solamente grandes desafíos en materia de alimentación saludable y una mejor nutrición para la población en general, sino también cada vez más son importantes las evidencias acerca del impacto ambiental, sí, de lo que comemos, de cómo lo producimos, de cómo nos manejamos en términos de pérdidas, desperdicios, prácticas alimentarias. Y la verdad es que la agenda de la alimentación saludable necesariamente debe coordinarse con la agenda de la alimentación sustentable, con lo cual venimos trabajando en eso. El año pasado hemos publicado un trabajo que desembocó en el diseño de 2 canastas de alimentos, canastas alimentarias saludables, pero además sustentables. Y digo 2 porque en realidad esas 2 versiones corresponden, la primera, a una canasta con incorporación de carnes, aunque en una cantidad un poco más baja que la que acostumbramos comer los argentinos, y la segunda es una canasta a base de plantas, que reconoce de alguna manera el crecimiento que está teniendo el segmento de la población que hace justamente una alimentación a base de plantas. Y estas 2 canastas, de alguna manera, nosotros ya veníamos trabajando y hemos diseñado hace 7 años atrás una canasta saludable de alimentos, y venimos ya desde ese momento y ahora con estos nuevos diseños planteando la necesidad de que la canasta básica de alimentos empiece a dejar paso a una conformación más saludable. O sea, es que la canasta básica de alimentos hoy en día es la referencia de muchas decisiones en materia de políticas no solamente alimentarias, sino también políticas sociales
y económicas también.
Y la canasta básica, ¿cómo?
Y económicas también, obviamente.
También económicas, por supuesto. Y la verdad es bueno saber que la canasta básica de alimentos es una canasta del mal comer, digamos, ¿no? Va a decir, de ninguna manera podemos asumir que tener un ingreso que solamente equivalga al valor de la canasta básica de alimentos hace que las personas tengan una nutrición adecuada, sino diría yo todo lo contrario. Entonces nos parece importante que discutamos estas cuestiones, que tomemos referencias de valor en materia de economía más aggiornadas con la evidencia científica. Sí. En eso venimos trabajando fuertemente. De hecho, estamos ahora en abril en la UCA, en la Universidad Católica, lanzando la primera diplomatura universitaria sobre alimentación saludable en sistemas alimentarios sostenibles, como también una apuesta a llevar estos temas al ámbito estrictamente de lo académico y a un curso de posgrado. También venimos trabajando mucho en el análisis y en el estudio pormenorizado de la economía alimentaria. En los últimos ya prácticamente 5 años se viene dando en Argentina un proceso no solamente inflacionario conocido por todos hoy en día, sino que también la dinámica de los precios de nuestras canastas de consumo hace que lo que más viene creciendo, y casi de manera sistemática desde hace 5 años, son los alimentos. Y dentro de la canasta alimentaria, los alimentos que más vienen creciendo de manera también prácticamente sistemática son los alimentos de mejor calidad nutricional, lo que habitualmente llamamos alimentos saludables. Con lo cual, esto nos preocupa y mucho, porque evidentemente en un contexto de 40% de pobreza en nuestra población, si lo que más crecen son los alimentos y lo que más crece son los alimentos saludables, esto ya nos está indicando una preocupación muy fuerte respecto de un deterioro crónico de la calidad de dieta, de la calidad de la alimentación de nuestra población. Totalmente. Y ahí venimos trabajando en algunas ideas y propuestas. De hecho, la semana pasada nos hemos reunido con economistas de la Universidad Austral para presentar algunas ideas relacionadas con el reintegro de impuestos, como por ejemplo el IVA y algunos otros impuestos más, en la compra de alimentos de buena calidad nutricional, como como una propuesta que entendemos merece ser analizada en el contexto de las políticas alimentarias, de las políticas nutricionales. Y tenemos algunos otros proyectos. Hoy estuvimos reunidos a la mañana con el equipo de Cáritas Nacional analizando algunas posibilidades de trabajo conjunto. Cáritas tiene unos 400 centros en los cuales en todo el país la gente también se alimenta y bueno, venimos también pensando en algunas propuestas relacionadas con cómo mejorar en un contexto difícil, obviamente, sí, la calidad de la alimentación en este tipo de ámbitos, ¿no? Hemos trabajado también mucho y seguimos trabajando en relación con la implementación muy incipiente del etiquetado frontal de alimentos, que es otro tema también de agenda de la nutrición. En definitiva, es un surtido de temas en los cuales estamos investigando y trabajando junto con el equipo.
Uh-huh. Totalmente. Bueno, y acá lo tengo al doctor Guillermo, sí, Grau, que le había adelantado al comienzo del programa que está acompañándome en este bloque porque le interesaba poder participar como pediatra.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio Britos? Lo tuyo es bastante interesante. Todos los temas que tocaste, el tema de la alimentación sustentable, desde ya que sí, y también hay que, en honor a la verdad y a la realidad, sabemos que el año pasado, a fin de año, recibieron precisamente sobre este tema el premio al mejor trabajo de investigación de la 20ª edición del Premio de la Excelencia Agropecuaria, que fundamentan, o sea, otorga el Diario de la Nación con el Banco Galicia. Uh-huh. Así que nuestras felicitaciones, porque habla muy bien de ustedes. Es un premio bastante importante y sabemos que lo lograron compitiendo en una terna bastante compleja, bastante de muy buen nivel, y hay que reconocerlo. Pero yo, como buen pediatra, trabajo en el Hospital Pena, en el área programática del Hospital Pena, centros de salud, y cubrimos el área de la Villa 21-24. Uh-huh. Y teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo que es el país, de todos los temas que vos tocaste, seguramente hay otro tema, el de la inseguridad o seguridad alimentaria, que es un tema que cada vez afecta más. Nombraste el 40% de pobreza a nivel nacional, pero en los chicos el problema es 60% de pobreza en la edad pediátrica en el país, y el 70% en el conurbano. Casi duplica el valor del 40% a nivel nacional, lo que es en el conurbano. Entonces, el tema referido a la inseguridad o seguridad alimentaria, inclusive que está definido como parte de la pobreza multidimensional que menciona en los estudios de Agustín Salvia, ¿cuál es tu opinión acerca de ese tema? ¿Cómo está la situación ahora? Y después la pregunta va a estar referida también a lo que ustedes han hecho en concreto acerca de este punto.
Sí, Guillermo, por supuesto, totalmente de acuerdo con todos estos números que vos estás planteando. En Argentina el problema de la pobreza es un problema de infantilización de la pobreza. Claramente el sector más afectado por la pobreza es el de los niños y niñas. Y esto también vale para el caso de la inseguridad alimentaria, ¿no? La inseguridad alimentaria, para definirlo ante la gente, es precisamente no tener la seguridad de poder comer y comprar los alimentos en forma corriente, ¿no? Y esto le ocurre en Argentina también a más del 35% de la población y a un porcentaje mucho mayor de niños, y de hecho un poquito por debajo del 20% de nuestros niños y niñas tienen inseguridad alimentaria ya en nivel grave, digamos, que implica el haber padecido en el último año algún evento directamente de no haber podido comer, ¿no? Lamentablemente Argentina tiene cifras muy altas y ahí tenemos un gran desafío, y es algo que para nosotros en CPA es una constante desde hace muchos años, y tiene que ver con cuál es la mejor respuesta que el Estado, la política pública en materia de alimentación debiera dar ante este tema. El tema de la inseguridad alimentaria en Argentina se conjuga con también la principal manifestación de malnutrición. O sea, es que en materia de malnutrición, a diferencia de lo que sucedía en los años 70, 80, en donde el problema fundamental de malnutrición era la desnutrición aguda de los niños, hoy en día la principal manifestación es el sobrepeso y obesidad. Es decir, lo que les pasa a nuestros chicos, en particular a los chicos pobres, y desde temprana edad, es precisamente el desarrollo temprano de sobrepeso y obesidad, que es una enfermedad que obviamente después tiene consecuencias gravosas en el ciclo de vida en términos de diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, diferentes enfermedades crónicas. Y esto empieza lamentablemente a muy temprana edad. Y la inseguridad alimentaria combinada con sobrepeso y obesidad tienen una raíz común en la calidad de la alimentación. Yo siempre suelo decir que en Argentina no tenemos tanto problema de hambre de cantidad de comida como sí hambre de calidad de alimentación. Es decir, el principal problema de la inseguridad alimentaria en nuestros niños y en nuestros hogares, en definitiva, es la monotonía y la baja calidad de nuestra dieta, que ya empieza a partir de los 2 o 3 años de vida. Y ahí tenemos, decía, una asignatura pendiente, haciendo honor al nombre de este espacio, en materia de nuestras políticas públicas, porque en definitiva cuando uno examina, el otro día lo hablábamos con la gente de la Universidad Austral, cuando uno analiza los principales programas alimentarios que tenemos en Argentina, el plan alimentar, los comedores escolares, los comedores y merenderos comunitarios, diferentes programas que todavía entregan algunas bolsas o cajas de alimentos, etcétera, encontramos que estos programas, en lugar de mejorar y complementar la mala calidad de alimentación de nuestra población y de nuestros niños y niñas en particular, potencian aún más el problema. Basta simplemente mirar, nosotros obviamente en algunos estudios lo analizamos mucho más detenidamente, pero basta simplemente mirar qué es lo que se come en cualquier comedor escolar o comunitario, o cómo se integran algunos módulos o cajas o bolsones de alimentos que se distribuyen en muchos barrios pobres, como seguramente en el área programática del PENA, para darnos cuenta de que no hay mucha verdura, no hay mucha fruta, no hay mucha legumbre, no hay mucho lácteo, y por el contrario, todo aquello que ya sobra en la dieta, que es excedentario en la dieta de nuestra población, me refiero por ejemplo a todos los alimentos derivados de harinas, azúcares, etcétera, son hoy en día integrantes de la oferta de nuestros programas alimentarios. Entonces ahí tenemos un enorme problema de diseño de nuestros programas que afecta significativamente la nutrición de nuestros niños y de la población más pobre de la Argentina. Agravado esto por también un área de vacancia muy fuerte que tenemos en materia de educación alimentaria y nutricional. Vos sos pediatra, sabes perfectamente bien la importancia que tiene la educación alimentaria en los primeros 1000 días de vida. Esos 1000 días, el embarazo y los primeros 2 años de vida, no solamente son importantes en términos de salud y crianza, sino que ahí se forman los hábitos alimentarios que van a ser perdurables en el tiempo. Luego en la escolaridad también tenemos mucha falta de acciones de educación alimentaria o nutricional para con nuestros niños. Entonces digo, tenemos que trabajar muy duro en mejorar el diseño de nuestros programas alimentarios, en implementar acciones decididas de educación alimentaria nutricional, en atacar el costo impositivo de los alimentos. Prácticamente 40% de lo que cuesta la comida son impuestos, con lo cual, digo, esto es un, es una afrenta grave a la seguridad alimentaria de nuestra población.
Un tema de cara al próximo contienda electoral y eventualmente de un próximo gobierno de distinto signo político, eso no lo sabemos con exactitud, pero pongámosle que esa hipótesis se concretara. ¿Qué referencia para mejorar los valores de seguridad alimentaria se te ocurren plantear? Y yo esto voy a hacer también una cuestión también retrospectiva. Tengo entendido que en el del año 2016 al año 2019 ustedes pudieron trabajar en terreno en el gobierno, en la provincia de Buenos Aires, uh-huh, en un trabajo muy interesante que yo anduve husmeando, uh-huh, que inclusive se presentó un libro acerca de eso, y todavía más, en el año 2014, un muy buen e interesante trabajo de un plan federal de alimentación escolar. O sea, lo de ustedes estaba muy enfocado en el tema escolar, y si eso sería bueno poderlo replicar a partir de el próximo gobierno, si es que surge la posibilidad, ¿no?
Y ajustando con los desafíos que implica la actualización de todo lo que ha pasado en estos años.
Sí, por supuesto. Sí, efectivamente, nosotros entre el 2016 y el 2019 trabajamos junto con el gobierno de entonces en la provincia de Buenos Aires en lo que fue el proceso de transformación, evaluación primero y transformación después del SAE, el Sistema Alimentario Escolar de la provincia de Buenos Aires, que por cierto es el programa más amplio de comedores escolares que tiene el país. Y se pudieron lograr algunas modificaciones y algún proceso de transformación interesante, una mejoría en la calidad de los desayunos, un mejor balance o equilibrio en la conformación de los almuerzos, sobre todo también introducir una cierta cultura evaluativa y de control de las prestaciones alimentarias. La verdad que fue un trabajo muy interesante, pionero en esa temática, lamentablemente luego abandonado a partir del cambio de gestión.
Sí.
Y por supuesto que aquella experiencia, el trabajo previo que hicimos junto a CIPEC, que vos mencionás, ese esbozo de política federal de alimentación escolar, siguen teniendo vigencia. En Argentina, uh-huh, las cosas no han mejorado en ese terreno en estos últimos años, y por lo tanto aquello que planteábamos en el 2014, 2015, sigue teniendo vigencia, y como vos decís, Carmen, creo que merece obviamente algún ajuste, porque ha habido claramente un deterioro en la calidad, en este caso de los comedores escolares, que por supuesto hay que considerar y reconsiderar. Nosotros sí, por supuesto, tenemos expectativas de que ante un cambio de gestión, sea cual fuere el resultado, obviamente se repiensen algunas cosas, y en ese sentido, bueno, poder aportar algo de las evidencias, de los análisis que hemos venido haciendo.
Tal cual, bueno, esperemos que sea así, ¿no?
Sí, ojalá. Porque la verdad es un desafío, y que creo que es un desafío que es más vigente hoy en día que lo que fue en el año 2015-2016.
Y además, ¿no? Si los chicos no tienen el estómago con comida ni desayunan, no pueden aprender, se enferman, realmente lo que es la prevención está en salud, está sumamente ligada con lo que es la Totalmente. Buena alimentación. Así que, Sergio Brito, yo te agradezco. Sabemos que tenés otro Zoom de trabajo. Sin duda vamos a estar retomando este tema en otra oportunidad y convocando al Banco de Alimentos, que sé que también están haciendo una tarea increíble. ¿Te parece?
Muchas gracias. Cómo no, por supuesto. Siempre a disposición, Carmen. Un gusto, Guillermo. Y bueno, seguimos cuando ustedes quieran.
Muchas gracias por los aportes.
Bueno,
hasta luego. Gracias a ustedes.
Como es el Día de la Mujer, elegí un tema de María Sicardi, una querida prima, cantautora, que nos trae una zamba realmente muy, muy linda. Y enseguida volvemos en el segundo bloque. Como les había adelantado, tenemos un gran programa para el día de hoy, y donde no solamente nos quedamos planteando reclamos, sino que también lo que estamos haciendo es dando a conocer y difundir iniciativas que valen la pena y que están reconociendo la labor de hoy, mujeres que están poniendo alma, vida y corazón a lo que hacen para buscar cambios, para construir un país mejor.
Un canto que quiere ser el destello de una zamba, es la estrella de un pañuelo que se cruza con tu falda. Toco el cielo con mis pies, gira el patio de mi casa. Tus ojos de atardecer, un sol tibio en la distancia, es la flor de la ceniza, el carbón de una guitarra. Ven, retumba, corazón, arde y duele la nostalgia. Aunque me vaya lejos y se azule la montaña, un caminito regresa a cualquier rincón de Salta. Un caminito regresa a cualquier rincón de Salta. Aunque nos borre el tiempo, sobrevive la palabra. Un hilito en las acequias ata el nudo de la infancia. Un hilito en las acequias ata el nudo de la infancia. Solo traigo mi canción, soy el eco del que pasa. La lluvia me ha de contar lo que tu tristeza sabe. Sopla el viento entre las hojas, roba todos mis pesares. y la luna que alumbra.
Qué linda voz tiene y cómo canta con el alma, mi querida Lima María Sicardi. En este disco, ya después les voy a contar y dar más detalles, lo vamos a entrevistar en algún momento. Pero como el tiempo vuela en la radio, ya estamos en el segundo bloque. Como les había prometido, tenemos en vivo en los estudios de Radio Cultura a Fabiana Recagno, fundadora de Pollera Pantalón, esta valiosa iniciativa que tuvo ayer una entrega de premios, se llama Más Mujeres, y justamente hoy con la celebración del Día de la Mujer, socia de GER, bueno, directora de Telteco, fundadora y diseñadora de zapatos, y también politóloga, abogada, abuela, madre, bueno, no le falta ningún título, empresaria, pero que sale de su zona de confort y que no piensa solamente en lo económico, sino en hacer un aporte a la sociedad y unirse a otras grandes mujeres que integran Pollera Pantalón y a premiar y distinguir, como se realizó en el día de ayer en el Malva, esta valiosa entrega de premios. Así que un gusto tenerte aquí.
Gracias,
en el programa.
Carmen. Gracias igualmente. Gracias por invitarme y es un placer para mí estar acá compartiendo este momento con todas las personas que te escuchan.
Bueno, vos sabés que este programa se llama Asignatura Pendiente porque intenta dar a conocer y dar el micrófono a aquellas personas que están haciendo algo para dar respuestas a las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Y lleva 27 años en el aire que lo tengo en Radio Cultura.
Ah, maravilloso.
Y una de las cosas que me da fuerza para no bajar los brazos en estos 27 años es poder dar el micrófono a personas que están realmente en la práctica construyendo y haciendo aportes y uniendo esfuerzos, porque solo es muy difícil, ¿no?
Así es, así es, así es.
Así que bueno, contanos acerca de esta iniciativa que ayer tuvo esta entrega de premios, que lamento de corazón no haber podido estar. Después te tengo una sorpresa, pero bueno, para que todos los oyentes puedan ir comprendiendo.
Mira, Carmen, bueno, gracias por la oportunidad, porque creo que estas iniciativas de la que soy cofundadora necesitan tener mucha difusión. Uh-huh. Que es uno de los mayores logros que hemos obtenido ayer en esta segunda edición de Mujeres por Más, en el marco de la celebración de los 40 años de democracia en Argentina. Pollera Pantalón arranca en el año 2018, curiosamente, como consecuencia de un impulso muy grande que nos dan en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Yo en ese momento había sido convocada por quien era entonces su presidente para colaborar en algunas áreas vinculadas a comunicaciones, aunque no es de mis mayores fortalezas, pero bueno, algún sentido común tengo, que es el más escaso de los sentidos. Y desde esa perspectiva empecé a mirar, a observar un poquitito que no solamente cuando se llevaban a cabo los encuentros de las grandes cámaras empresarias de la Argentina, fundadoras de CICIP, no había, a pesar mujeres, de tener muchas mujeres empresarias y dirigentes importantes en el país, de distintas magnitudes y en todos los rubros, eso no se veía reflejado en estos encuentros.
Claro.
Y entonces en ese momento, además estábamos, estoy hablando de fines del 2017, estábamos en los albores de Argentina sede del G20 en el 2018.
Pequeño detalle.
Pequeño detalle. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que, sumado a mis insistentes quejas respecto de que no iba a poner mujeres en las mesas como floreros, o sea, cubramos esta ausencia invitando,
no.
Claro, decorativamente no. Ya habíamos empezado a armar mesas muy potentes de mujeres periodistas y mujeres empresarias, pero que manifiestamente se viera, quedara manifestado, que había una presencia, que había un cambio radical entre lo que venía siendo culturalmente hasta ese momento y la nueva propuesta. Y también nos ayudó muchísimo el tema de que los socios fundadores, los socios que formaban parte de las cámaras fundadoras del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, que son nada más y nada menos que la Unión Industrial, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio y Servicios, etcétera, etcétera, seguramente está mal enumerar porque me voy a olvidar de alguna, los socios querían participar en el eje temático de W, de mujeres. Viste que había un eje temático de negocios, sí. Un eje temático de cuestiones institucionales, políticas áreas. Públicas, bueno, un fuerte eje de objetivos a cumplir por el este organismo internacional, tenía que ver con el fortalecimiento de la mujer en el sector privado, uh-huh. fortalecimiento de la actividad y la participación, y nosotros no teníamos herramientas para dar respuesta, o sea, no teníamos producto para ofrecerle a nuestros socios en el sentido de decir, bueno, acá está el vehículo para que podamos levantar la voz o hablar en este eje temático W. Y bueno, y así nos empezamos a nuclear, entonces empezamos a juntarnos distintas mujeres que estábamos asociadas a esta actividad y dijimos, bueno, vamos a pensar en alguna iniciativa para cubrir este bache. Y por otro lado, para empezar a pispear un poco por el mundo a ver qué pasaba, porque a nosotras nos ha ido bien, a cada una, un grupo muy heterogéneo de mujeres de distintos ámbitos, desde 27 años hasta 70, ¿por qué no vemos qué ha pasado en otros lugares del mundo respecto de esta cuestión de uh-huh. la participación de la mujer en el sector privado?
Porque además hay que capitalizar todos los avances que hay en otros países.
Sí.
Y adecuarlo, obviamente, a lo que se puede y a lo que se intenta realizar en Argentina con los ajustes, pero también capitalizando todos los avances que hay, ¿no? En muchos temas.
Sí. Para eso... nosotras consideramos que teníamos que zambullirnos un poco en otras culturas uh-huh. para ver que desde qué manera o desde qué lugar habían logrado avances aparentemente un poco más profundos que los que se habían logrado en Argentina.
Claro.
Y también vimos y ahí aprendimos, como para tomar una posición primero hay que aprender y hay que entender para hacer algo con criterio, ¿no? Y no
Seguro.
De una manera caprichosa o fanatizada.
Sí.
Y nosotros en ese momento decidimos no dar pelea internamente, no es que queríamos andar a los codazos bregando por un espacio, porque además sentíamos que los espacios nosotras los ocupábamos por derecho propio, por eso es que tampoco creemos mucho en la palabra empoderamiento, no creemos nada. Nadie nos empodera, nadie tiene esa, es como el que, como si uno hablara de que alguien le da la libertad a uno, le otorga la libertad, o te hago libre, o te reconozco tu condición de persona humana, ¿no? Nadie tiene esa atribución, las leyes en todo caso. Y nos dimos cuenta que mirando un poco de manera directa en el mundo, sin que nadie nos hiciera nos masticara la información de lo que pasaba en otros lugares del mundo, los países que habían logrado avances sustanciales en materia de cómo impulsar la participación de la mujer en el sector privado y también darle el espacio ese que nosotras sentíamos que nos correspondía, que las mujeres no peleaban cualquier, no daban batalla respecto de cualquier cosa. O sea, habían dado grandes batallas en algún momento y después tenían que adaptar las condiciones y las situaciones a la idiosincrasia propia del país. Claro. y no dar batallas estériles o gritos
no en gastar el aire, las energías
en cosas,
en saco roto.
No. O sea, nos dimos cuenta que si querían ganar la gran guerra había que elegir qué batallas dar.
Exacto.
Ahí me sale bien.
Y dónde ponerles esa fuerza, energía, sí. convicción y garra sí. necesaria.
Sí. Y bueno, y ahí también aprendimos que, por supuesto, cada país desde su propia pauta cultural, claro. dónde hacer foco, qué legislar. Por ejemplo, fue muy interesante porque... ¿Estoy hablando mucho?
No. Lo que tenemos es que poder llegar a hablar del premio de ayer.
A esto voy justamente. Asociado a que, por ejemplo, en el Reino Unido no optaron nunca por una ley de cupo desde el punto de vista de la política, porque, uh-huh. bueno, el sistema político inglés, con una democracia tan afianzada y además este sistema electoral donde el candidato está en contacto directo con su elector, por llamar de alguna manera, y no hay intermediarios, estás en lista, exactamente, listas sábanas. Entonces eso hizo que, bueno, que ahí no, por ahí no fuera la cosa, hubiera habido un rechazo importante en relación con esto. Aprendimos en Israel que las mujeres dan las batallas que tienen que dar, pero bueno, los hombres van 3 años de manera obligatoria al ejército y las mujeres 2, y no sienten ser discriminadas por eso, porque los israelíes tienen una posición respecto de que tienen que cuidar a sus madres, tan clarito, tan fácil como eso.
Tal cual.
Y así experiencias en otros lugares. En Finlandia no hay organizaciones ni políticas públicas en el sentido de género, o sea, no hay una dirección de la mujer o nada vinculado a eso, sino que hay direcciones o ministerios de igualdad. ¿Por qué? Porque no se trata, la herramienta que usan los finlandeses para equiparar a su sociedad y la igualdad ante la ley es dar justamente elementos para que las personas sean iguales.
Exacto.
Y así fuimos andando y cuando esto es experiencia previa a la pandemia en materia de viajes, y cuando promediaba sobre finales del 2021, empezamos a ver que, o tener la sensación de que después de mucha vida digital y muchos actores muy importantes y líderes internacionales participando de los Zooms a los que convocó Pollera Pantalón en un año y medio, nos dimos cuenta que terminando la pandemia, que puso en evidencia tanta cosa, lo mejor y lo peor, ¿no? Teníamos una situación que estaba como, era un semáforo, de justamente mujeres que habían liderado durante la pandemia organizaciones que le habían cambiado radicalmente la vida a las personas en distintas disciplinas y que nadie reconocía. O sea, no tenían cara.
Claro.
No.
Era un trabajo silencioso.
Claro, que además esas áreas eran responsabilidad directa de las políticas públicas que ausentes y mujeres con coraje que no, como dije ayer,
sin Instagram,
sin medios, sin recursos. Encontramos que en materia de salud, la doctora Silvana Figar, una mujer muy joven y muy talentosa con un currículum enorme, que es directora hace bastante tiempo del Departamento de Epidemiología del Hospital Italiano, salió con su equipo a proponer un programa de contención ante la epidemia en los barrios más vulnerables de Cava y fue terriblemente exitosa.
Mira qué genia.
Y nadie sabía.
Hay que entrevistarla.
Nadie sabía. Total, aparte te digo que te va a hacer un programón tremendo. Y encontramos que esta organización que nos había sonado tanto, que nos había acompañado tanto en la pandemia, que es Padres Organizados.
Sí, me acuerdo.
Esta red de las mujeres que lucharon verdaderamente, que fueron las que lograron que los chicos retomaran la presencialidad en las escuelas, sí, y que no fue la política. Fueron ellas las de las primeras medidas cautelares. Bueno, sabíamos que eran Padres Organizados, que se había armado una red que había empezado en Cava, pero se había extendido por toda la Argentina.
Sí, con un efecto multiplicador.
Un efecto multiplicador que decíamos, pero ¿qué es esto? Uno veía el circulito del isólogo verde y en los chats, en las redes sociales se reproducía y eran las que gritaban y las que gritaban.
Las que reclamaban.
Pero reclamaban con el cuerpo, ¿no? Sí, diciendo, sí. Bueno, esto es un daño irreparable. O sea, la pandemia va a pasar, pero este daño que se les está causando a los chicos no va a haber forma de repararlo.
Exacto.
Y fue muy gracioso el tema de respecto de esta, se nos ocurrió esta premiación también en el eje de formación ciudadana, porque ellas habían hecho por la sociedad lo que no tendrían por qué haber hecho.
Sí, sí, podrían haberse quedado tranquilamente en su casa, sobregándose en la queja de un grupo de WhatsApp.
Exacto, de mamis del chat, y no lo hicieron. Y fue una cosa muy graciosa porque el año pasado, en la premiación que le dimos al premio que se le dio a Padres Organizados en cabeza de María José Navajas, le preguntaron a Raquel Gallardo, otra de las fundadoras de Padres Organizados, quiénes habían sido los fundadores o las fundadoras, y ellas dijeron que bueno, que eran 95% de mujeres y 5 o 3%, ponele, de papás, de hombres. Entonces el periodista le preguntó, bueno, pero ¿por qué entonces no se llaman madres? ¿Por qué se llaman padres? ¿No? Y ella dijo, porque primero nosotros nos sentimos muy bien representadas por el padres, no necesitamos marcar la diferencia.
Sí, incluye a mamás y papás.
Incluye a mamás y papás. Y por otro lado, ¿a vos te parece, le dijo, que nosotros en medio de la crisis que estábamos viviendo nos íbamos a detener a pensar qué nos identificaba más con...? Sí.
O sea, la preocupación estaba en los chicos.
La preocupación estaba en los chicos, estaba en el objeto de la de ese trabajo.
Pero hay muchos que están dando vuelta y generando, metiendo púa y haciendo lío, digamos, para destruir más que para construir. ¿Y este año qué pasó?
Y este año pasó que dijimos, bueno, esto no es solamente un Mujeres por Más post pandemia, sino que creemos que una de las acciones que debemos llevar adelante en Pollera Pantalón, que creo que nos afianza y además nos jerarquiza, ¿no? Pues está, en definitiva, estas mujeres nos jerarquizan a nosotros, hablan bien de aquello. Y que
ahí estaban en distintas áreas: educación, ciudadanía,
formación ciudadana, tecnología e innovación, y un eje que llamamos coyuntural, que el año pasado, en el 2021, fue la salud, y que este año, como consecuencia de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, está asociado con la administración sustentable de la tierra, ¿no? Algo racional, algo criterioso. Y un quinto eje, que es el premio a la trayectoria, que el año pasado ganó la doctora Marta Narcellas, que es una presidenta de Pablo, Profesores Republicanos, y una penalista que ha encarado la defensa de las causas más resonantes de Argentina desde el punto de vista de la lucha contra el delito en general, y una militante y una voz republicana y demócrata como hay pocas. Y este año le otorgamos el premio a la señora Graciela Fernández Mejide por lo que ha representado para la democracia argentina y su conducta posterior. Una mujer que nos honra y que debiéramos, queremos nosotras, celebrar todos los días.
Bueno, y te tengo una sorpresa. Tenemos un audio allí, a ver.
Soy Delfina Irasusta, directora ejecutiva de la Red de Innovación Local. Y quiero agradecer a todo el grupo de mujeres de Pollera Pantalón por la organización del Gran Premio Mujeres por Más y por el lindísimo evento de premiación que organizaron ayer. La verdad que es una enorme oportunidad para nosotros poder visibilizar nuestros proyectos que después de trabajamos con tanta dedicación y cariño. En el caso de RIL, es acompañar a equipos de gobiernos municipales de Argentina, la región, para que puedan transformar sus comunidades, para que todas las personas, no importa dónde vivan, si una ciudad chiquita, una ciudad grande, capital, del interior, puedan tener calidad de vida y oportunidades para desarrollarse. Nuevamente, un gran abrazo a todo el grupo de mujeres de Pollera Pantalón y el agradecimiento de todo el equipo de la Red de Innovación Local.
Bueno,
maravilloso, una gracias. Ídola. Me emociono de vuelta.
Me imagino. Y no pudo estar porque está con su bebé de 2 meses, así que por eso.
Sí,
no,
vos tendrías salir. Que haber visto lo que fue la pantalla de Zoom en el último encuentro de las premiadas el día viernes de la semana pasada. La madre que fue premiada por el emprendimiento educativo y comunitario y multidisciplinario de Tres Islas en el Chaco, tiene 82 años.
Ah, impresionante.
Y estaban todas las mujeres de la viña que hablaban de, bueno, este cachito de tierra, lo que me tocó del divorcio, pero bueno, lo que significa el rol y el papel de la fuerza de agruparse, ¿no? En la viña. Del premio de este año, y Delfina con su bebé en brazos, sí, en el Zoom, hablando de cómo empiezan a emerger los municipios con este servicio, estos programas de RIL, Seniority ganó el premio a en tecnología e innovación, que tiene que ver con cómo darle herramientas de formación tecnológica a los mayores de 40 años.
Sí, Florencia, ahí está.
Exactamente.
Nicolet.
Y el premio en educación lo ganó el emprendimiento de la madre de Chaco, de Tres Islas, que es una cosa maravillosa. Se terminó el analfabetismo en... Es todo ese sector, es la entrada al impenetrable.
Bueno, la voy a entrevistar.
Maravilloso. Aparte,
Fabiana, vamos a tener entrañable. Que volver a invitarte para entrevistar a estas ganadoras que han premiado ustedes en el día de ayer. Y sobre todo porque tienen una garra y una fuerza que es la que necesitamos para sacar adelante nuestro país, ¿no? Por nuestros hijos, por nuestros nietos.
Por nosotras también.
Por nosotras también, y porque este país lo tiene todo.
Sí, y nosotras creo que... yo soy muy porteña, ¿no? Y hay veces que apelo a eso, y no sé si dependiendo del ámbito no entienden o no, pero ni las mujeres de pollera, pantalón, ni yo... estamos dispuestas a que nos choreen el país.
Uh-huh. Exacto.
Eso es lo que pienso. Por ahí no es muy elegante, pero...
En eso estamos y seguiremos. Bueno, nos tenemos que ir, Fabiana. Muchísimas gracias. Realmente una alegría por dialogar contigo. Y sabemos que hay mucho por hacer, pero ustedes están haciendo... Así que un gusto. Fabiana Recagno, fundadora de Pollera Pantalón. Mañana tenemos el programa de Jóvenes en Acción. No se olviden, tenemos un gran programa con grandes noticias, con adolescentes y jóvenes que quieren también tener un proyecto de vida superador por medio del esfuerzo, el estudio y el trabajo. 20 horas mañana, Jóvenes en Acción, y el miércoles que viene 19 horas aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Gracias, Leo, en la operación técnica. Nos vemos. Chau, chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Action Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD 9 IDW 10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.